Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, o les saluda en este caso, como de costumbre, Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Así que muchísimas gracias a todos los que están en sintonía del programa, sobre todo aquellos que están viéndonos a través de Facebook y también a través de YouTube, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por esa sintonía. Que por cierto, yo siempre lo he repetido varias veces. Ustedes saben que la señal se puede medir, se puede ver de dónde vienen los televidentes en este caso. Y hay muchísimas personas conectadas dentro de Cuba. Conectados dentro de Cuba a pesar de lo caro, a pesar de las restricciones y a pesar de la inestabilidad incluso en la señal del internet. Muchísimas personas conectados desde Cuba, sobre todo La Habana, que están viendo este programa, las noticias como son, esta tertulia. Así que gracias, muchísimas gracias. Y si quieren compartir, bueno, pues decisión de ustedes. A nosotros también nos gustaría que la información llegara a mayor cantidad de personas. Dicho esto, y por supuesto agradeciéndoles a los oyentes fieles de la radio, pues hoy vamos a tratar varios temas. Hay uno que por supuesto hay que seguir hablando de él, y es la bancarización. Ahora resulta que en las últimas horas Manuel Marrero, pues el primer ministro cubano, la arremetió contra aquellos negocios que no quieren cobrar a través de digitalmente, a través de las tarjetas. Y los expertos dicen, y la gente sigue diciendo, que Cuba no está preparada para la magnitud de bancarización y la rapidez con que quiere bancarizar el país. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, señoras y señores, se entrevistó, él sabe que Díaz-Canel anda por allá por la reunión del BRIC. Bueno, pues se reunió con Xi Jinping. Y esta reunión, además de establecer los protocolos, etcétera, etcétera, hay algo pues en concreto, y es que ya se ha conocido, se ha informado, lo han informado incluso las autoridades chinas en La Habana, que Cuba está empujando, o por lo menos está invirtiendo en la modernización de lo que muchos le llaman el aparato de propaganda del régimen cubano, que no es otra cosa que invertir en cuestiones de impresión de periódicos, impresión de libros. Está invirtiendo en esto. Ahora, no sé, justamente cuando están llamando al mundo digital, pues ahora el gobierno cubano está recibiendo inyecciones, ¿no?, de dinero chino, inversiones chinas, para mejorar lo que es la impresión y todas estas cosas de libros, periódicos, etcétera. Esto es interesante, vamos a analizarlo en el programa. Y también una noticia que yo creo que vale la pena, y es que tanto Amnistía Internacional como la Organización Mundial o la Organización contra la Tortura están respaldando un centro de documentación de prisiones cubanas. Todo esto parte a raíz de todas las denuncias y de todo lo que se creó después del 11J, cuando las protestas nacionales en Cuba, se creó un comité Justicia 11J que está monitoreando todo lo que está pasando con estos presos y los abusos contra estos presos, jóvenes en la mayoría. Y tanto, repito, tanto Amnistía como la Organización Mundial contra la Tortura están respaldando un nuevo centro de documentación de prisiones en Cuba. Las prisiones en Cuba ha sido uno de los temas que nunca se ha sabido a cabalidad, al no ser por los testimonios de los que salen, pero que muy pocas organizaciones internacionales han podido revisar, han podido ver dentro de la isla. El gobierno cubano ha sido sumamente celoso con no dejar entrar prácticamente a nadie dentro de las prisiones cubanas. Son los temas que tenemos para hoy. ¿Con quién lo vamos a hacer? Bueno, pues con Pedro González Reynoso. Se encuentra en Caibarién. Pedro González Reynoso, quise decir, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Teníamos también en el programa a Boris González Arena. Algo ha pasado con el teléfono, son las cosas propias de Cuba. Algo ha pasado con su teléfono que no hemos podido localizarlo. De todas maneras, nuestra productora Cristina Miranda está intentando a ver si de alguna manera regresa Boris. O regresa, no, podemos hacer contacto con él. Así que con Pedro González Reynoso nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Amado. Aquí estoy, hermano, como siempre. Hoy ya es jueves, así que estamos en la tertulia que ya se ha vuelto de una participación semanal. Me siento honrado con esa distinción, esa deferencia que han deparado. Aprovecho para saludar a Boris donde esté y aparece más tarde. Bueno, si no, lo hacemos tú y yo. Una tertulia bueno, reducida de dos. También es una conversación, un diálogo bipolar. Así que salvemos la circunstancia y
así es.
Vamos a comentar las noticias. Primero tú las introduces y luego yo.
Así lo hacemos. Así lo hacemos. Desafortunadamente, pero, así sucede con las llamadas en Cuba, Pedro. Todo estaba, hablé con Boris, recibió todo. Y bueno, pues a la hora de la hora, pues nada, no quisieron que tuviera teléfono.
A la hora de la verdad.
Señor. Bueno, yo lo decía, vamos a comenzar a cubrir todo esto que me propongo hoy cubrir en el programa y vamos a comenzar con la famosa bancarización. Y esto es a raíz de que el primer ministro cubano, Manuel Marrero, la arremetió contra las micro, medianas y pequeñas empresas y otros negocios privados que se resisten, así dijo, se resisten a utilizar de forma prioritaria los canales electrónicos de pago. La medida que representa o el núcleo del proceso de bancarización del país, decretado a inicios de agosto, ha sido criticada por algunos académicos y funcionarios oficialistas como una solución parcial que no resolverá el problema económico en Cuba. Por ejemplo, voy a obviar lo que dijo Marrero, porque en definitiva dijo que había que aceptar que si una persona venía a pagar con su tarjeta, no se le podía exigir que pagara en pesos, o sea, en efectivo, que tenían que aceptarle la tarjeta. Y esto pasa porque hay muchos negocios que con toda la lógica del mundo, yo no digo que sea legal o no legal, pero con toda la lógica del mundo están tratando de aguantar el pago por tarjeta y quieren el dinero en efectivo, porque una vez que ese pago entre la tarjeta, entra al banco y usted tiene una limitante para sacar 5,000 pesos nada más al día por transacción. Quiere decir que ya usted, pues el dinero se le empieza a trabar y usted con el dinero de la ganancia tiene que comprar más. Pero bueno, vamos a dejarle eso a Pedro. Los entrevistados, por ejemplo, por la agencia rusa Sputnik, la revista Sputnik, algunos profesores y trabajadores de empresas estatales dijeron estar de acuerdo con la bancarización, pero subrayaron que Cuba no está preparada para asumir el proceso en toda su magnitud. El académico Luis René Fernández Tavío enumeró también otras dificultades que para la bancarización brinda resultados positivos en el país. El débil, o sea, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, porque hay un débil crecimiento del Producto Interno Bruto, el desajuste cambiario, que lo definió eufemísticamente como fallas en las tasas cotidianas de cambio, y las deficiencias tecnológicas y energéticas. El economista Junier Morales, empleado de la empresa musical estatal EGREN, considera que Cuba carece de una conectividad estable a Internet y que hasta que no se encuentren con los medios necesarios, el comercio electrónico será deficiente. Como quiera que sea, hay muchas personas, pues nada, justificando que el uso de la bancarización de la manera tan acelerada que quiere el gobierno no puede funcionar como lo quiere Marrero. Contigo, Pedro.
Primero que todo, voy a corregirte algo que has dicho que no es de tu entero conocimiento porque no vives en Cuba. El pago en tarjetas no se puede hacer exclusivamente sino en lugares donde exista un POS.
Claro,
un POS,
claro,
es una máquina por la que se pasa la tarjeta, etcétera. Para poder pagar en cualquier otro lugar, como por ejemplo las bodegas, los comercios, las empresas que hacen convenios y tú puedas hacer una transacción financiera, se precisa tener una aplicación en los teléfonos móviles que se llama Enzona, que pertenece al GAE, a GAESA, y Transfer Móvil, que pertenece al monopolio de las comunicaciones, a ETEXA. Entonces, la persona que no tenga un teléfono de gama media, se le imposibilita de manera escandalosa poder siquiera lograr que la aplicación funcione. O sea, primero tiene que haber un nivel de conectividad y demás. Supongamos que todo eso está resuelto. Si la persona que va a recibir en su cuenta esta transacción sabe de esta limitante de la que tú acabas de mencionar, que también tiene otra acotación que voy a hacerte, sobre las extracciones, que de 5,000 pesos, según está establecido en lo que se ha dicho, en la mesa redonda y todo lo que salió en la ley, en la aplicación esta 111, en fin, está reducido en la realidad a 900 pesos. Usted va a un cajero automático y tiene que hacer tres operaciones, lo acabo de escribir ayer para Diario de Cuba, en una nota que he escrito a propósito de los viejitos, a los cuales los que han sido digitalizados también como consecuencia o secuela de esta bancarización, las personas que antes tenían un gestor de pagos, que es un trabajador por cuenta propia que le alcanzaba su jubilación a casa para evitarle la movilidad, porque esos lugares eran imposibles para un anciano hacer una cola en un banco cuando las nóminas eran electrónicas. Ahora esas nóminas electrónicas desaparecieron, que era la sustitución de la chequera que ocurrió en el 2022. Ahora las tarjetas que les han entregado los obliga a él o a esa persona que está encamada o a cualquier otra a asistir a los cajeros que además no tienen dinero. Pero el cajero solo te entrega 900 pesos. Esto es una nueva cosa que comenzó este martes y hoy es jueves. A partir del martes, una persona para extraer tiene que hacer tres operaciones de extracción para poder conseguir 900 pesos. Entonces, ¿qué pasa con las MIPYMES y con todas estas cosas las que Marrero enjura? ¿Qué estamentos de que no quieren aceptar pagos digitales? Aquí frente a mi casa, para citar algo que conozco, hay una MIPYME de un millonario que tiene un cuarto del apartamento que compró para esta gestión lleno de sacos de billetes de 1,000, de 500, me imagino yo, no sé lo que habrá dentro del saco, pero son sacos de dinero que él no quiere depositar. La explicación que le ha dicho a los vecinos es que él prefiere que se lo coman la cucaracha que vaya a la bóveda del banco. El custodio del Banco Popular de Ahorro ayer me dijo, aquí pueden entrar ahora mismo con una ametralladora que yo les voy a pasar para la bóveda si ahí no hay dinero. Pueden entrar a la bóveda, que ahí lo que hay es lo que se está operando en el día. Porque aquí viene el carro y se lleva lo que hay. No hay dinero físico, porque está almacenado en las casas de los millonarios y de los potentados o de los que tienen ese miedo de depositarlo y nunca más volver a verlo. Entonces, ¿qué está pasando? Puedes entrar a los rebolicos, que son los sitios donde los cubanos a pie, como digo yo, especulan con el dinero ferreal, la divisa extranjera, las propuestas de cambio, incluso lo que hemos hablado aquí, la sobrevaloración del peso físico cubano, que ya cuesta unos 50. Alguien está promoviendo, vendo 2,000 pesos cubanos y si me ponen 2,500, digamos, como saldo del teléfono o en mi cuenta bancaria, lo que sea. Esto está sucediendo de forma consecutiva y va en aumento y el mercado cambiario está muy inestable. Hoy el toque analizaba esto de ciertas perspectivas. Sí, ayer el dólar estaba en 2.50, ahora está en 2.48, pero el euro sigue en 255 pesos. Sí, señor. El MLC, o sea, la moneda libremente convertible, que es el invento cubano, ha bajado de 2.20, que estaba a 2.18, a 2.15 y ahora estaba en 2.12, algo así, y tiene una tendencia a bajar. Pero esto es algo momentáneo por ciertas circunstancias, porque haya una oferta extremada por miedo que te pueda tener los poseedores de estas monedas a lo que pueda ocurrir. Pero imponer esto, que es una aberración, porque es sencillamente inaplicable, y en esto tienes razón, es lo que se ha filtrado como teoría. Rafaela Cruz decía en un comentario muy acertado, ella que es una experta en el diario para el cual yo escribo, decía que la bancarización es una imposición de la política de Tito, el presidente del Instituto Solipin.
Exacto.
Él le sugirió que había que bancarizar porque no se podía seguir con una economía de este tipo si no se digitalizaba como en Rusia, como en cualquier país del primer mundo, está totalmente digitalizada la economía, por lo tanto, funciona de maravilla. Esto de pasar por un metro y enseñar un teléfono sin necesidad de portar dinero físico, pero en Cuba es impensable que esto fuera funcional porque no existe ninguna estabilidad, siquiera en la energía eléctrica, que es la esencia de la cual derivan todas las demás, servicios y funciones. Entonces, ¿cuál es el sueño? Es una quimera. Están tirando piedras al olmo. Esto no tiene sentido, pero insisten en eso y no sé cuál es el nuevo chivo expiatorio, si es que los mismos MIPYMEROS están quejándose en las redes de que no van a depositar dinero y que no quieren pagos virtuales porque no lo van a ver nunca. Es un dinero del cual no van a poder ver y ellos necesitan vender ese dinero y cambiarlo por divisas para seguir en su enriquecimiento y en la continuidad de las importaciones y demás, y además de pagar las deudas que tienen, si las tienen, que no se trate de, como se dice, de cuentapropistas de poca monta, sino de las MIPYMES autorizadas a importar, las grandes, así como estas tenemos aquí en Caibari, en varias, de las 35 que hay, 10 están autorizadas porque son, están en manos de ex agentes de la seguridad del Estado y gente que está jubilado y que está enriqueciéndose por minutos, pero han dicho, como una de las confesiones de los más simpáticas, de que lo que hacen es para ayudar a la revolución. Que nadie sabe el esfuerzo tan grande que están haciendo para salvar la patria, la revolución y el socialismo. Así que no voy a hablar más.
No, yo creo que has hecho una descripción excelente, ¿no?, de la situación. Y hay que decir que en lo que Rafaela Cruz había en su comentario, en su columna de Diario de Cuba, había hablado de que esto puede ser, pues haciéndole caso, una exigencia de Titov, pues también Titov exige que haya una mayor cantidad de negocios privados dentro de Cuba, o sea, léase las MIPYMES, así que por eso quizás también es el último impulso que se le está dando a estas MIPYMES dentro de Cuba. ¿Estarán preparándose para el tipo de economía rusa que quieren implantar en Cuba? Ya lo veremos. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Vamos a viajar allá a Sudáfrica, porque el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dice la información de la agencia EFE de noticias, y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron para reforzar sus relaciones bilaterales en los márgenes de la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se ha celebrado allá en la capital de Sudáfrica. Por cierto, que ya ahora no sé cómo le van a llamar, ahora será los BRICS Plus o los BRICS más, porque Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes e Irán han sido invitados a formar parte del BRICS. No creo yo que le vayan a poner toda la el inicio de estas letras, porque si no sería una palabra imposible de leer, ¿no? Así que le pondrán los BRICS Plus. Entre tanto, y tiene que ver precisamente con China, y quiero unir estas dos noticias, Pedro, entre tanto, El gobierno cubano está empecinado en modernizar actualmente su industria poligráfica, parte de su aparato de propaganda, con un crédito otorgado por China a través del Banco de Exportación e Importación, que ha permitido mejorar el equipamiento y acelerar los procesos de impresión de distribución de la prensa escrita, según publicó la agencia oficial Xinhua, que no precisó el monto de la financiación. O sea, no sabemos de cuánto es, si es de millones o de miles. Lo cierto es que está invirtiendo en lo que es la industria poligráfica cubana. ¿Qué te parece, Pedro?
Es curioso que esta noticia, o sea, esta concatenación que has hecho de ambas, hilvanándolas para hacerla una sola, tengan tanta hilaridad, porque no se puede decir de otra manera. Yo no sé si tú recuerdas, y la gente que nos escucha en la radio y en todas partes, o nos ve por televisión, recordará que hace apenas 6 meses, en enero, se inauguró solemnemente en La Habana un instituto para el estudio del pensamiento de Xi Jinping.
Sí, señor.
Eso ha caído en el más oscuro de los silencios. No se sabe qué pasó, que todos recogieron los pupitres y las pizarras, y las tizas, y se han ido de vuelta cogiendo a China. Parece que no funcionó la propagación de la idea de que las políticas de Xi Jinping fueran aplicables a Cuba. Y ahora esta petición, ¿recuerdas que Díaz-Canel había regresado de aquella gira que nos trajo las patanas de electricidad y luego él se fue a Inglaterra y a diferentes lugares? Había estado en China antes y le trajo los 100 millones de la donación. Ahora yo acabo de ver que en Turquía hay unas patanas de tiendas, shopping, en este verano atroz, que venden productos como si fuera un supermercado flotante, y yo he sugerido que las traigan para acá junto con las patanas, si encontramos lo que nos falta en las patanas turcas. La Risograph, que es una de las impresoras, o sea, una de las tecnologías de impresión para libros de pequeño formato que se importaron de China e invadieron Cuba, terminaron siendo obsoletas. Hay una historia de deudas que Cuba no ha podido satisfacer y que todo el mundo, no tengo los datos para decirlo con voz propia, estoy repitiendo lo que he leído en algunos lugares, chismes, Radio Bemba, como decimos los cubanos, que los cubanos siempre dicen, si a los chinos no le pagaron las bicicletas de los años 90, las Forever y las Flying Pigeon, eran unas marcas muy populares en Cuba porque eran unas bicicletas bastante duraderas y de muy buena calidad, luego que se había derrumbado el muro de Berlín, estábamos en plena crisis del periodo especial, primera parte. Y entonces la gente decía, si no le pagamos a los chinos las bicicletas y ellos perseveran en intentar ayudarnos, regalarnos dinero, tratar de mandar como hicieron hace en el 2013. Yo recuerdo que las universidades cubanas se llenaron de chinos que venían a estudiar la lengua
el español, española. El español, sí señor.
El español en Cuba, porque parece que había una política, un trazo, un convenio secreto de que al final los chinos, era la chinización de Cuba ante la alternativa de que el petróleo venezolano escaseaba y que no teníamos otra opción, y dijimos, bueno, vamos entonces a chinizar Cuba. Pero es que los chinos se decepcionan muy rápido. Cuando llegan y comprueban, corroboran que no tienen sustratos para sus inversiones y para la rentabilidad que esperan. Y lo mismo que ha sucedido con el Instituto Ruso, que cuando se ponen a mirar en el terreno, a poner los pies sobre la tierra y concatenar la verdad, de aquí no se puede aplicar esto, no se puede hacer lo otro. No hay un proyecto real, sólido, alternativo para salir del atasco en el que estamos sumidos. Entonces todas esas cosas fallarán y se irán buscando una y otra vez sustitutos y más, no sea que otros países se puedan. Ahora esto del BRIC, que como bien dices, ya sería un anacronismo, que el acrónimo siguiera sumándole letras, no sabemos qué va a pasar, pero yo no sé qué significa Cuba dentro de esas potencias que son mercados emergentes realmente poderosos. Bueno, nosotros no somos mercados emergentes, nosotros somos un mercado urgente, urgido de que nos den una ayuda, pero de emergente no tenemos nada. No sé.
Por eso está Díaz-Canel ahí. No, Cuba no fue invitado a formar parte de este mercado emergente. Vamos a pasar
pero ellos pidieron.
¿Así?
Sí, pero pidieron, no, ustedes, sí, pidieron que fueran considerados.
Sí, es cierto. Ellos pidieron ser considerados, ¿cómo no? De todas maneras, lo que dijiste del aprender chino en Cuba no tenía solamente el objetivo. Hubo un objetivo de los chinos de entrar a Latinoamérica y para eso había que aprender el idioma castellano. Y se fueron a Cuba a aprender, que era el lugar más fácil, pero también a otros países. Y sí, yo sí creo que hay no es un plan, pero sí hay como todo un diseño de aprender español en muchas universidades chinas con vistas a las inversiones en Latinoamérica. Eso es cierto. Vámonos, que ya se nos va el tiempo, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, se nos ha ido el tiempo conversando con Pedro allá en Caibarien, pero esta para mí es muy importante y es que la prestigiosa Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura han anunciado el respaldo a la creación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Por supuesto, todo esto se están apoyando, van a lanzarlo próximamente, pero todo esto con la ayuda de Justicia 11J, que ha hecho un trabajo sumamente beneficioso y eficaz para dar a conocer lo que está pasando, sobre todo con las personas que fueron condenadas el 11J. Pedro, nos queda muy poco tiempo, un minuto. A ti te dejo que termines.
Yo celebrar que algo así por fin tenga respaldo, que sean escuchadas esas voces, que sean tenidas en cuenta. Y como hemos hablado siempre, esperando que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas tome partido por fin y puedan permitir que un relator venga y escuche a esas personas que tienen tanto que decir. Así que les deseo lo mejor y ojalá que esto se concrete.
Ojalá, por supuesto que sí. De todas maneras, hay ya dos organizaciones muy importantes que están trabajando en este sentido. Yo creo que esto va a tomar forma. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno cubano. No creo que es predecible cómo va a reaccionar el gobierno cubano. Pedro González Reynosa, gracias. Gracias por estar con nosotros, por charlar en esta tertulia a dos voces acá en este programa. Desafortunadamente, Boris González Arenas no pudo estar en el programa. Gracias, Pedro, y bueno, también gracias a todos ustedes por la sintonía. Continuamos.